Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy miércoles, Lucy.
Pues sí, señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los que están desde tempranito, los que se han sumado a nuestra audiencia. Están escuchando tu revista informativa Tempranito y de mañana. Son las 6:01 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Así que les invitamos a continuar con nosotros.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Denuncia expreso político, maniobras implementadas por la policía contra la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Lamenta la representación de Panamá ante la OEA la destitución de la opositora María Corina Machado como diputada en Venezuela. Decretó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, zonas de catástrofe a las regiones más afectadas por un fuerte terremoto el martes. Y confirman en México la muerte de uno de los cabecillas del cartel de la droga, los Caballeros Templarios.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Denuncia el expreso político José Daniel Ferrer García las maniobras implementadas por la policía política en contra de la Unión Patriótica de Cuba. Ferrer García también denunció las arbitrariedades que se cometen en la prisión de Mar Verde, ubicada en Santiago de Cuba.
Nos dimos cuenta que nos habían desconectado más de 10 líneas de teléfono móvil. E inmediatamente, conociendo ya ese antecedente, el paso previo a un asalto de fuerza combinada del MINIM en la madrugada contra la sede nuestra con la intención de robarnos equipos como computadora, impresora y equipos para reproducir materiales audiovisuales, etcétera. Nos dimos a la tarea de denunciar lo que era evidente y asegurar algunos equipos que estaban en las principales sedes. Y cuando empezamos a tomar las medidas, descubrimos, porque tuvieron que salir de sus escondites, varias decenas de agentes policiales ocultos cerca de la sede de la UNPACU en Vistahermosa y de la sede de la UNPACU aquí en Altamira. Cuando ellos se dieron cuenta que nuestros activistas se estaban moviendo en medio de la oscuridad, tuvieron que salir desde sus escondites, corrieron detrás de varios de los nuestros, a los cuales detuvieron. Casos de activistas como Víctor Campa, Enrique Piñeiro, Alexi Guerrero, fueron detenidos. En la prisión de Malverde se encuentran varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba y, según la información que recibimos ayer, alimentos en mal estado produjeron un brote de diarrea y vómitos dentro del penal y la jefatura de la prisión decidió declararla en cuarentena, es decir, nadie entra, nadie sale, es decir, ningún familiar va a visita y los presos empezaron a protestar. Entre los presos que protestaron, varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba, como los hermanos Alexei Diango, Bianco Vargas Martín y también el Héctor Gómez Velázquez. Familiares que estaban allí pudieron presenciar cómo los esposaban violentamente y les golpeaban y llevaban a celda de castigo.
Y varios opositores pacíficos hicieron una protesta cívica en Santa Clara para pedir la libertad inmediata del preso político Iván Fernández de Pestre, quien está recluido en la cárcel de Guamajal. Al respecto, Martín Noticias conversó con Damaris Moya Portieres, presidenta de la Coalición Central Opositora, quien participó en el acto y también fue detenida brevemente por agentes de la seguridad del Estado.
El movimiento opositor por una Cuba libre realizó una actividad en el centro comercial Virginia de la ciudad de Santa Clara, exigiendo la libertad del preso político Iván Fernández de Pérez, quien se encuentra injustamente encarcelado en la prisión de Guamajal de Santa Clara, y condenando al régimen de los hermanos Castro por la ola de arrestos y saqueos contra la oposición pacífica. En esta actividad se lanzaron alrededor de 250 programas, también exigiendo salario justo para los trabajadores, vivienda decorosa para el pueblo cubano, leche para los niños, chequera para los ancianos. Y participaron en la actividad Michelle Oliva López, Yandy Martín Peraza, Luis Enrique Santos Caballero, Michael Armenteros Orama, Yuriel Pedroso González y quien les habla, Damaris Moya Fortieres. Y Yandy Martín Peraza. Fuimos arrestados y llevados hacia la unidad de instrucción policial de la ciudad de Santa Clara. Y puesto en libertad 3 horas después. El movimiento opositor por una Cuba libre, que está afiliado al Frente Nacional de Resistencia Cívica, va a seguir haciendo protestas públicas exigiendo la libertad de nuestro hermano Iván Fernández de Pestel.
Exactamente a las 6:05 de la mañana.
Una concentración de simpatizantes de la líder venezolana de la oposición, María Corina Machado, convocada en una plaza del este de Caracas, fue disuelta de forma violenta por la Guardia Nacional Bolivariana. La fuerza pública no permitió a Machado avanzar hacia el centro de la ciudad como tenía previsto, por lo que luego pidió continuar solo con los diputados que la acompañaban. Al cabo de unos tensos minutos, tratando de dialogar con efectivos de la policía militarizada, los guardias recurrieron a los gases, explicó el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, en su cuenta Twitter. Machado convocó a la concentración para explicar a sus seguidores que asistiría a la Asamblea Nacional, pese a que el Tribunal de Justicia ratificó el lunes su destitución aprobada la semana pasada por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, en un polémico proceso. El 21 de marzo, la líder opositora fue invitada por la delegación panameña ante la OEA para explicar al Consejo Permanente en Washington la crisis que vive Venezuela desde mediados de febrero.
Y la representación de Panamá ante la OEA lamenta la destitución de María Corina Machado como diputada en Venezuela y considera que Naciones Unidas debe prestar más atención a la crisis. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Vallarino, expresó que su gobierno rechaza la destitución de la diputada de oposición venezolana María Corina Machado tras su intento de intervenir ante el organismo hemisférico desde la representación de Panamá en días pasados.
Si estamos preocupados por la situación de Venezuela, ahora estamos más preocupados. Primero, por el incremento que ha habido en los últimos días de la represión y por otra parte, la noticia que recibimos anoche en el Senado. Sentido de despojar de su investidura como diputada a María Corina Machado.
El diplomático admitió que los caminos en la OEA para actuar frente a la crisis en Venezuela son mínimos por las mayorías que conforma Venezuela con los países del ALBA y naciones del Caribe. Por lo tanto, considera poco efectivo el papel de UNASUR ante la situación de Venezuela.
Entonces, vemos que están transcurriendo los días y los días se convierten en momentos muy largos en este momento, en esta circunstancias en Venezuela, y no ha habido como mucha confianza con la misión de UNASUR. Se les rechazó como mediadora en un diálogo y no hemos visto resultados prácticos.
Para Vallarino es el momento de una intervención de Naciones Unidas.
Mira, yo creo que tiene que aumentar la presión internacional y habrá que considerar la posibilidad de que las Naciones Unidas le presten algún tipo de atención a lo que está sucediendo en Venezuela, porque lo que vemos es que el problema se está recrudeciendo.
Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 6:08.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe en las regiones de Arica y Tarapacá, las más afectadas por el terremoto de magnitud 8.2 que azotó anoche el norte del país. Bachelet, quien viaja hoy miércoles a las zonas afectadas, envió al brigadier del ejército Miguel Dilet Arreca y también al general de aviación de Arturo Merino a Tarapacá para tomar el mando del orden público y evitar situaciones de saqueo y desorden.
Y el presidente electo de Salvador, Salvador Sánchez Serén, nombró a algunos miembros de su gabinete de gobierno que entrará en funciones el 1 de junio próximo. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, nombró a una parte de los miembros de su gabinete que le acompañará en el gobierno, que entrará en funciones el próximo 1 de junio. Entre ellos, 3 actuales ministros del gobierno de Mauricio Funes. Los titulares ratificados son Carlos Cáceres de Hacienda, Gerson Martínez de Obras Públicas y José Napoleón Duarte en Turismo. El nuevo presidente nombró como secretario técnico de la presidencia al actual diputado y secretario de comunicaciones del gobernante Farabundo Martí para Liberación Nacional, FMLN, Roberto Lorenzana. Como nuevo secretario privado de la presidencia, fue nombrado el diputado al Parlamento Centroamericano y exministro de Seguridad, Manuel Melgar. Para Economía, eligió al empresario industrial Tarsis Salomón López. El presidente electo Salvador Sánchez Serén dijo:
garantizar un gobierno honrado, garantizar un gobierno diverso, es decir, que esté integrado por diferentes fuerzas políticas, un gobierno comprometido, con el país, comprometido con el programa de nación, y además también personas que integran experiencia y también buenas prácticas. Creo que son criterios que yo he tomado en cuenta para seleccionar a estas personas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teude Giró en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá diariamente. La cápsula acostumbrada. Resultado de lotería acá en el estado de Florida en los sorteos de ayer. Y la buena música en cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba, tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas, pelota de grandes ligas, basquetbol, etcétera, con García Toledo.
El presidente Barack Obama le dio la bienvenida a los campeones del béisbol Medias Rojas a la Casa Blanca, alabando su triunfo en el terreno en el otoño pasado, mientras los exalzaba como un símbolo de voluntad y el deseo de la ciudad de recuperarse de los bombazos sufridos durante la celebración del Maratón de Boston el año pasado. No toda la ceremonia fue tan seria. El jugador más conocido de Boston, David Ortiz, le entregó al presidente una camiseta de las Medias Rojas con el nombre de Obama en su espalda y el número 44, y luego procedió a tomarse un selfie con él y el presidente como recuerdo de la ocasión. Y Johnny Gómez, jardinero, se pasó por los terrenos de la Casa Blanca con una chaqueta deportiva que lucía como la bandera estadounidense, con estrellas en una mitad y franjas en la otra. Obama, quien estuvo de pie frente a los jugadores y oficiales de equipo, dijo que las Medias Rojas han logrado 3 campeonatos en la última década, más que ninguna otra organización. Dijo que en ocasiones los deportes lucen como algo trivial, solo como entretenimiento. Y de momento, de vez en cuando, uno se da cuenta que los deportes representan algo más y que tienen el poder de juntar a las personas como nada más lo puede hacer. 3 personas murieron y más de 260 resultaron heridas hace casi un año en los bombazos en el Maratón de Boston. Las Medias Rojas le rindieron a las víctimas en el terreno y los símbolos del Boston Strong fueron cosidos a su uniforme. El punto es que Boston y las Medias Rojas fueron uno, dijo Obama. Cuando ellos visitaron a las víctimas de los bombazos en el hospital, cuando ellos jugaron béisbol con los chicos que recibían tratamiento de cáncer, cuando ellos comenzaron un programa para ayudar a los guerreros heridos en el Mass General Hospital, estos tipos estaban diciendo, estamos todos en el mismo equipo. Obama, fanático de las Medias Blancas de Chicago, les deseó a Boston buena suerte este año y entonces añadió, que ganen las mejores medias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia expreso político maniobras implementadas por la policía contra la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Lamenta la representación de Panamá ante la OEA la destitución de la opositora María Corina Machado como diputada en Venezuela. Decretó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, zonas de catástrofe a las regiones más afectadas por un fuerte terremoto el martes. Y confirman de México la muerte de uno de los cabecillas del cártel de la droga, los Caballeros Templarios.
Y amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo y Antena Life presenta al mediodía la primera parte de una serie especial sobre este trastorno que afecta a los niños, sus familias y la sociedad. Recuerden la primera parte de esta serie especial sobre el autismo hoy a las 12 del día en Antena Life, el noticiero estelar de Televisión Martí por Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com. Buenos días, Rosita.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Pues hoy brevemente en nuestro segmento de salud vamos a hablar del yoga, que es una disciplina muy antigua que ofrece a los practicantes la posibilidad de lograr un equilibrio físico, mental y emocional. Además de prevenir o mejorar afecciones corporales, así como mantener el cuerpo activo y sano, durante el año la mayoría de los practicantes de yoga realizan sus sesiones en salones cerrados, pero durante la primavera y las vacaciones hay mucha gente que practica yoga al aire libre en las playas.
Y en los parques.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se hace, se incrementa lo que puede ayudar el cuerpo porque respiramos un aire más limpio, el cuerpo recibe más oxígeno, se realizan de esta manera ejercicios respiratorios. También cuando trabajamos descalzo sobre la arena, se está en contacto con el suelo, se absorbe la energía de la tierra, se reduce la posibilidad de resbalarse, se logra una estabilidad para a la hora de hacer las posturas. Así que es muy agradable la sensación de escuchar el mar, sentir la arena en los pies, y esto provoca una relajación profunda. Así que es muy importante la práctica de yoga en la playa por la mañana, por un lado para aprovechar que hay poca gente, además evita el calor excesivo si estamos cerca del verano. Y las personas que practican yoga que toman algunas vacaciones, aprovechen el contacto con la naturaleza, seguir su rutina para poder mantener un estado físico, que en realidad es lo que produce esta disciplina. Así que en muchísimos lugares se ofrecen clases de yoga en la playa, practicar por su cuenta, en familia o en pareja. Pero la práctica de la yoga le permite a las personas estar equilibrado, y esto es algo realmente importante. Ya pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
El congestionamiento vial es el mayor reto que enfrentan las ciudades hoy en día.
Realmente el problema no es el automóvil, sino que lo es todo, desde las ruedas hasta nuestra manera de movilizarnos y de viajar en una ciudad.
Mitchell Joachim, arquitecto y urbanista, trabaja en el laboratorio Media Lab de MIT, con un grupo llamado Smart Cities, que significa ciudades inteligentes. Su meta es diseñar un auto ecológico, y para lograrlo, empezaron por rediseñar las ruedas.
Pusimos todo el auto, la transmisión, la suspensión, los frenos e inteligencia, en las ruedas. Con dos o tres ruedas se crea un vehículo.
Estas ruedas inteligentes podrían cambiar la manera de manejar en las ciudades.
Los vehículos se comunican entre sí viajando como en parvadas o manadas, lo cual aumenta su eficiencia y ahorra combustible.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6:22 de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes de San Antonio Maicí, la lotería de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 6, 19, 28, 29.
Si vamos a la charada cubana, el 5 es monja, 6 jicotea, 19 lombriz, 28 el chivito y 29 el ratoncito.
Miguel.
¿Te has probado el chiliendo de chivo alguna vez? Chilendocito de chivo. Bien
no,
hecho.
No, pero,
echándole salsita.
Bueno, pues...
¿Cómo? ¿Tú sabías que chivo que rompe tambor con su pellejo paga?
Con su pellejo paga, pobrecito. Bueno, pues 5, 6, 19, 28 y 29. Tenemos que en el Play 4 los números ganadores fueron 5, 3, 3, 2, 53, 32... Y en el sorteo de la noche, 8406-8406. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 556-556. Y en la noche, 797-797. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Así mismo es, Lucy. Tú sabes que hemos seguido acá las aventuras de Lindsay Lohan en algunas ocasiones.
Pues sí.
Esta chica inquieta. Y dice por acá un Twitter con su fotografía, por cierto, saliendo como de una tienda, ¿no? Dice, Lindsay Lohan no puede usar sus tarjetas de crédito. Dice aquí un Twitter de un fanático, pues, que sigue la cosa de la farándula,
debe,
¿no?,
tener muy llena.
Oye, qué cosa más grande. Una
toma
muchacha
chocolate y paga
que ha ganado tanto dinero. tanta plata, sí, ¿eh? Ha hecho muy buenas películas.
La vida, pues.
Así es la vida.
Así, pues da esas sorpresas.
Así mismo es.
Estoy como el cuento de dónde me quedé porque iba a decir algo y en eso, bueno, pues se me...
¿Y dónde te quedaste?
No, cuando te fui, tú hablaste y yo te fui, sí, a decir algo y ahí mismo...
Pero y tú estás así, perdí, hasta tú le capillas.
Perdí la música.
Perdiste el hilo.
Así mismo.
Oye, ten cuidado. Eso es serio.
Es grave. Bueno, sí, déjame decirte que hay algunos acontecimientos correspondientes al día de hoy que es bueno, pues, recordar. Ya lo habías dicho en la presentación anterior de la cápsula de salud, que el día 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo.
Así mismo es.
Y esto comenzó en el año 2007, se decretó. El 18 de diciembre del 2007 proclamó este día la Asamblea General de las Naciones Unidas. También el 2 de abril en Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos. Y el 2 de abril en 1867, durante la segunda intervención francesa en México, Porfirio Díaz derrotó al ejército francés en la famosa Tercera Batalla de Puebla, que fue la última batalla formal entre el ejército francés, aunque era comandado por un mexicano, y sus aliados conservadores y las tropas mexicanas republicanas. Otra cosa importante del 2 de abril del 2005 fue que falleció en el Vaticano el Papa Juan Pablo II, un día como hoy. Así que esas son algunas de las efemérides, pues relevantes,
sí,
que no se nos podían quedar en el quintero.
En el quintero. Tenemos un saludo desde Zulueta, pueblecito ubicado allá en Villa Clara, de parte de Jordanis. Nos saluda, te escucha, nos escucha desde Zulueta, provincia de Villa Clara, no muy lejos de Remedios.
Pues qué bien,
nada, Buena Vista, pues, Zulueta.
Qué bueno que nos salude, que esté, no, en sintonía.
A través del Twitter nos está saludando.
Bueno, este, pues les invitamos a que, sabes que ayer recibí pues unas, ¿sí?, 5 o 6 cartas y bueno, que lo habíamos comentado aquí y en una de ellas me explican cómo es la cosa esa de que juegan los números, sí, el fantasy, el cash trip, pero déjame explicarte que no entendí nada.
Okay. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En solo unos días saldrá al mercado un nuevo disco de Michael Jackson con temas inéditos. No se pierda los detalles en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles 2 de abril del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por madrugar, por permitirnos llevarles las informaciones. Voy a darles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. La dirección de Twitter, @MartíTempranito.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Comentan médicos cubanos la muerte de uno de sus colegas de la misión de Cuba en Brasil. Se queja el presidente Nicolás Maduro de que las manifestaciones en Venezuela tienen como objetivo desplazarlo del poder. Encabeza el presidente de Colombia las intenciones de voto para las elecciones del próximo 25 de mayo. Y reitera a Estados Unidos su compromiso con el cierre del centro de detención de sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios medios de prensa destacaron que un médico cubano fue encontrado muerto en un hotel de Brasil. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reporte relacionado con el tema.
El reciente hallazgo del cadáver de un médico cubano supuestamente suicidado en un hotel de Brasil saca a la luz pública los niveles de estrés que viven los galenos de la isla cuando salen y regresan de su misión.
El estrés de aquí es terrible. Los que están aquí en este pueblo cuando estoy trabajando yo, las condiciones de vida son atroces.
Así dijo el médico cubano Carlos Rafael Jiménez, quien actualmente reside en Brasil y en septiembre del 2013 denunció ante el Congreso de ese país que Cuba se quedaba con la mayor parte del salario de los galenos.
Imagínate el estrés que pueden tener esa gente. Esa gente dejan la familia para atrás. Ellos quieren quedarse, no pueden quedarse porque tienen toda la familia en Cuba. Siempre están tratando de coger una misión.
El santiaguero y fisiatra en activo Roberto Serrano también describe el contexto donde desarrollan su labor los cooperantes cubanos.
Lo que me han dicho los médicos, en primer lugar, que la situación siempre es difícil donde trabaja, porque en primer lugar no hay una seguridad ni la garantiza, por ejemplo, Venezuela u otro país, ni tampoco Cuba. Brasil, bueno, las condiciones estas de la selva amazónica que posiblemente complique más la situación de los médicos, desgraciadamente.
Las familias y los matrimonios han sido los más afectados por los programas gubernamentales de colaboración, asegura la santiaguera y especialista en medicina legal, Marcy Eduardo Mustelier, quien denuncia que antes de salir del país a ningún galeno lo evalúan psicológicamente.
En aquel tiempo no me lo hicieron y hasta ahora yo no he oído que a ellos le hacen ningún test psicológico ni cosas semejantes. La gente habla de vacuna y chequeo médico, pero los complementarios más indispensables y un examen oftalmológico.
Por diversos motivos, más de una veintena de galenos cubanos han abandonado el programa Más Médicos en Brasil. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Por otra parte, una operación conjunta de la PNR, la Seguridad del Estado y Brigadas de Respuesta Rápida desalojaron este martes a una familia en la ciudad de Placetas. Martín Noticias recogió la información tras conversar con la opositora pacífica Donaida Pérez Paseiro. Y seguimos con más informaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en un artículo de opinión en el diario New York Times que las manifestaciones en su país tienen la meta de desplazarlo del poder. En la nota intitulada Venezuela, una llamada al diálogo, Maduro apoya una salida pacífica a la crisis y defiende la legitimidad de su gobierno, mientras advierte que la prensa mundial distorsiona los hechos. Maduro, quien reconoce la precaria situación económica y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en algunos actos de violencia, lamenta que en Estados Unidos los manifestantes son descritos como pacíficos y el gobierno como represor. El presidente Maduro concluye que Venezuela necesita paz y diálogo y da la bienvenida a quienes deseen ayudar a lograr ese fin.
El presidente del gremio empresarial venezolano, Fedecámara, Jorge Roy, se refirió este martes en conferencia de prensa al informe rendido por la representación de la Organización Internacional del Trabajo que visitó Venezuela en enero de este año. El presidente de Fedecámara mencionó y comentó sobre las principales recomendaciones hechas por la OIT al gobierno de Nicolás Maduro.
La reconstitución de un diálogo social es fundamental para el país. Dedica mucho tiempo la OIT a reflexionar sobre la situación y el desencuentro que estamos teniendo en el país por la falta de diálogo social. El diálogo social no es solamente un diálogo entre empresarios y gobierno. El diálogo es incompleto si en esas mesas no se están sentando los trabajadores del país en primera instancia. No puede haber ningún acuerdo económico que sea beneficioso para el país si no tenemos primero un acuerdo político y un diálogo político que es conveniente para el empresariado y para Venezuela. Otra recomendación que hace la OIT es la injerencia que ha tenido el Estado venezolano en lo que es las expropiaciones. Ciertamente la discrecionalidad con la que se han quitado tierras en este país la señala el informe muy claramente cuando los conceptos bajo los cuales se declara ociosa una tierra nunca han sido claros ni transparentes. Y ciertamente pues le dedica el informe un alto contenido de sus reflexiones a pedirle al gobierno venezolano que cesen este proceso de expropiaciones en los cuales evidentemente ha habido una discrecionalidad por parte del gobierno.
En el informe entregado por la OIT al gobierno de Maduro, la organización ofrece su cooperación para servir de intermediaria en un proceso de diálogo.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos lidera las intenciones de voto para las elecciones del próximo 25 de mayo con un 23% de las preferencias, según una encuesta publicada el lunes. El sondeo el primero publicado desde que los 5 aspirantes a la presidencia de Colombia inscribieron oficialmente su candidatura, mostró que Santos está en primer lugar, seguido por Enrique Peñalosa, representante del movimiento centrista Alianza Verde. Según las estadísticas, el candidato del Partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, saldría tercero en la contienda, así como las opciones de reelección de Santos pasaría por una segunda vuelta y en la cual actual mandatario se impondría ante cualquiera de sus oponentes.
Y fuerte debate de despliegue en Chile en relación con la publicidad de la publicitada reforma impositiva de Michelle Bachelet. Miguel Cabrera tiene esta nota.
El senador de oposición Juan Antonio Coloma afirmó que no es reforma impositiva la que ha sido enviada al Congreso, sino un alza de impuestos. El parlamentario señaló que aún no se sabe cuál será el destino de los dineros recaudados, pues primero se habló de educación y ahora también de salud y de equidad. Coloma precisó.
Que desde mi perspectiva obviamente afecta la inversión y a través de ello el empleo.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que la iniciativa va a entregar sustento a otras reformas, agregará valor a la economía en cuanto a crecimiento, así como en las áreas social y fiscal. Entretanto, el Banco Central calculó a la baja el crecimiento económico de este año en el país austral. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente en nuestro reloj era 6:38 de la mañana.
La cifra oficial de muertos por una luz en el estado de Washington se elevó a 28 personas, mientras 20 continúan desaparecidas. Las autoridades han identificado a 19 de los muertos en edades comprendidas entre los 4 meses y los 71 años. Desde entonces, diariamente centenares de rescatistas trabajan con perros en busca de cuerpos, mientras algunos se aferran a la esperanza de encontrar a alguien con vida.
Y destaca Estados Unidos su compromiso con el cierre de la prisión de Guantánamo, luego de versiones sobre la posible transferencia de presos a países de Sudamérica. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, sobre el supuesto pedido del gobierno de Estados Unidos a Bogotá para la posible acogida de presos de la base militar estadounidense de Guantánamo. Obviamente, nos mantenemos comprometidos con cerrar la prisión de Guantánamo y repatriar a las personas que podamos. Hemos alcanzado algo de éxito. Vamos a revisar con nuestra gente y ver cuál es la situación con Colombia. Obviamente, nosotros llevamos un proceso muy riguroso cuando determinamos enviar detenidos a cualquier país, tomar una decisión sobre su liberación o hacerlo bajo ciertas condiciones, y tenemos que asegurarnos también que van a ser tratados bien cuando sean devueltos. Otros países de la región como Uruguay han dicho que negocian recibir prisioneros de Guantánamo a solicitud de Estados Unidos, según lo ha indicado el presidente uruguayo José Mujica. Aunque la propuesta es analizada por Colombia, hay pocas probabilidades para la aparente solicitud de Estados Unidos debido al hacinamiento de las cárceles colombianas. Les informó Jefferson Asprilla.
6:40 de la mañana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, canceló el martes los planes para reunirse el miércoles con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ciudad cisjordana de Ramallah. Kerry dijo en Bruselas que aún es del todo prematuro descartar ahora el proceso de paz israelí-palestino y que ambas partes han indicado que desean seguir adelante con las negociaciones. Israel no ofreció comentarios de inmediato, pero funcionarios emitieron nuevos permisos para más de 700 hogares de colonos en Jerusalén Oriental. Las dos medidas de palestinos e israelíes parecen buscar descarrilar el proceso de paz negociado.
Más temas internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sigue adelante con sus esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la crisis en Ucrania. Desde Nueva York tenemos a Celia Mendoza.
La crisis en Ucrania sigue generando tensión en el interior del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego que la mayoría de los miembros de la Asamblea General aprobaran la resolución que declara ilegal la anexión de Crimea a la Federación Rusa.
Hemos escuchado por parte de nuestros colegas rusos que ya que Crimea es ahora parte de la Federación Rusa, no es más parte de la agenda del Consejo de Seguridad, a lo que tenemos que responder que de acuerdo a la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, Seguridad y la Asamblea General de la ONU, ese no es el caso. La República Autónoma de Crimea sigue siendo parte de Ucrania y el referéndum fue ilegal, así como existe apoyo a la integridad territorial de Ucrania.
La misión de Rusia en la ONU dejó clara su posición tras enviar esta carta en la que aseguran que estos son esfuerzos propagandistas, tras llamarse a una reunión informal de los miembros del Consejo de Seguridad para hablar acerca de los derechos humanos y la libertad de prensa en Crimea.
La verdad nunca es blanca o negra y ustedes saben eso muy bien. Es nuestro derecho y responsabilidad buscar todas las gamas de gris para tomar decisiones informadas y lo más cercanas a la verdad como sea posible.
Por su parte, el secretario general manifestó que no espera ver una escalada militar de Rusia en Ucrania.
El presidente Putin también me dijo que él no tiene ninguna intención de hacer algún movimiento militar.
Bien, son las 6:42 de la mañana y avanzando la mañana de hoy en tu gratísima compañía este miércoles, pues de aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperatura en ascenso. Para Cuba, y tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos celebrados en la NBA, donde solamente se celebraron 3 juegos. En el primero de ellos, los Nets de Brooklyn le ganaron 105-96 a los Rockets de Houston. Por los Nets, Johnson 32 puntos, Teletovic 7 rebotes y Williams hizo 6 asistencias. Los Warriors de Golden State le ganaron 122-120, ventaja de una canasta a los Mavericks de Dallas. por los Warriors, Thompson 27 puntos, Spade 9 rebotes y Curry 10 asistencias. Y finalmente, los Trail Blazers de Portland se impusieron 124-112 a los Lakers de Los Ángeles. Lillard fue el mejor jugador de los Trail Blazers con 34 puntos y 8 asistencias, mientras que Aldridge tomó 15 rebotes. Por los Lakers, Young anotó 40 puntos, pero no pudo ayudar a su equipo a ganar el partido. Por otra parte, el día inaugural dio inicio a lo que parece ser el plan de las Medias Blancas de Chicago de dividir el tiempo de juego entre el dominicano Alejandro de Asa y el cubano Dayan Viciedo en el jardín izquierdo. Sin embargo, el gerente general de Chicago, Rick Ham, advirtió que la acción en la pradera izquierda estará basada en los resultados y no por el enfrentamiento con el abridor contrario. El manager Robbie Ventura completará su alineación con alternativas que le den la mejor oportunidad de ganar, le expresó Ham a MLB.com acerca del plan con De Asa y Viciedo. Inicialmente se determinará si el abridor es zurdo o derecho, pero más adelante no creo que sea así sencillo. Viciedo, de 25 años de edad, comenzó su tercera campaña completa en las Grandes Ligas con las Medias Blancas y en sus primeros 2 años ha dominado en ocasiones, pero durante el mismo trecho el toletero también ha demostrado inconsistencia en el plato. A Han no le preocupa que un joven y talentoso joven como Viciedo, que aún figura como parte del núcleo del equipo, pierda confianza. También está consciente de que Viciedo sigue siendo una obra en progreso y que entre más juegue tendrá mejores resultados en el terreno. Con 2 cuadrangulares y 3 impulsadas en el primer juego de la temporada regular, De Asa fue parte clave de la victoria de Chicago sobre Minnesota. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comentan médicos cubanos la muerte de uno de sus colegas de la misión de Cuba en Brasil. Se queja el presidente Nicolás Maduro de que las manifestaciones en Venezuela tienen como objetivo desplazarlo del poder. Encabeza el presidente de Colombia las intenciones de voto para las elecciones del próximo 25 de mayo. Y reitera a Estados Unidos su compromiso con el cierre del centro de detención de sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo.
Bueno, son las 6:50 de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy, que es de Santiago de las Vegas.
Oiga usted.
Buenos días.
Donde vive la gente buena de Santiago de las Vegas. Sí. Debe decirle que mi pueblo
sí,
es un pueblo guerrillero.
No, un pueblo muy importante.
Es un pueblo guerrero.
Que tiene su historia.
Pues claro que
definitivamente, sí.
Definitivamente,
sí. Sabemos Vegas, eso. Sí, sabemos cosas. Eso.
Tú sabes sí. Que, bueno, la FIFA vendió hasta ahora 2,57 millones de entradas para el Mundial de Brasil. Oye, eso es lo que ha vendido hasta ahora, que comienza del 12 de junio. Así que hoy concluyó lo que es la segunda fase de comercialización. A 72 días del partido inaugural entre Brasil y Croacia en la ciudad de Sao Paulo, la entidad ha vendido cerca del 88.9% de los casi 2,9 millones que espera comercializar para los 64 partidos de esta competencia. Así que abren ahora la segunda fase de venta. Ya fueron asignadas 301.929. Le ofrecen principalmente a los residentes de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Australia, Argentina e Inglaterra, según el comunicado de la entidad. Me imagino que esta preferencia en ofrecerle a priori a estos países debe ser porque son los países que están compitiendo.
Lógicamente, claro.
Dice que en Australia se están vendiendo de una manera descomunal, la que lleva, a ver, déjame ver, pues mira, Estados Unidos va a la cabeza de las que más ha comprado,
sí,
le sigue Australia, le sigue Inglaterra y Colombia.
Una nota al margen, hay cierta atraso en las instalaciones, en el completa, de completar las instalaciones que necesarias
sí,
para...
Ha habido muchos problemas con eso. Volviendo al tema de las entradas, también se le van a vender de entradas a menor precio, con descuento, a los estudiantes, a personas que reciben ayuda social del gobierno, no sé cómo se llamarán en esos países, aquí se le llama Medicaid, no personas que tienen Medicare, sino Medicaid, o programas sociales que ayudan, ancianos, discapacitados, todas estas personas van a tener unas entradas a menor precio. Y es increíble, oye, el interés por el Mundial 2014 es impresionante.
Claro, déjame decirte una cosa. Muchas personas que realmente no son fanáticos de ese deporte siguen los mundiales, las copas mundiales.
Pues sí, yo soy un ejemplo.
Ahí yo levanto la mano.
Y yo también. Yo
busqué
sigo
el schedule de todos los juegos y lo tengo ahí en la oficina.
Yo no sigo durante el año, pero cuando empieza el Mundial sí presto atención.
Yo también.
Estoy al tanto.
Yo tengo el schedule en el refrigerador de mi casa, ahí puesto en el refrigerador.
Ay, dice que la fase final de venta de las entradas por internet, que esto es ya entradas por internet, empieza el 15 de abril, y la de venta directa en taquilla con el último lote de boletos, el primero de junio sale los boletos que ya únicos que quedan.
Sí.
Así que hasta ahora los únicos partidos con capacidad que ya está agotada, ya está vendida, es el que Brasil y Croacia, el día 12 de junio ya está vendido. La final en Maracaná de Río de Janeiro, que es el 13 de julio, y las dos semifinales, una que va a ser en Belo Horizonte y otra en Sao Paulo. Estamos hablando de entradas totalmente agotadas.
Tú me puedes conseguir una entrada, ya que tú eres buena consiguiendo entradas para los eventos.
Sí.
Una entrada para el Mundial tiene capacidad para buscarla.
Ahí no llega.
Lástima, Lucy, la verdad.
Ahí no llega mi... Voy a hablar como los cubanos, mis conectos, no mis conexiones.
No llega hasta Brasil.
Mis conexiones. Bueno. Pero bueno, es interesante de qué manera, cuánto entusiasmo que ya haya... El partido de inauguración, el final y los semifinales ya estén absolutamente vendidos.
¡Qué bien!
Y que comience una fase final ahora el día 15 de abril en la internet. Y ya el último lote sale el primero de junio. Así que el que no lo hizo antes, pues se quedó ahí.
Tú tienes buenas conexiones en Flagler y en la calle 8.
Pues todo. sí, antes tenía más y ya voy teniendo menos.
Bueno,
porque ¿qué pasa? La gente pues ya no está, se retira, personas que tenías acceso, pues ya no están ahí, son otras personas, a veces no la conoces.
Claro. Bueno, yo quiero recordar ahora que hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo. Y Antena Live presenta al mediodía la primera parte de una serie especial sobre este tipo, este trastorno que afecta a los niños, sus familias y la sociedad. Recuerden la primera parte de esta serie especial sobre autismo hoy a las 12 del mediodía en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, por Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com.